Apocalipsis capítulo 8. Vimos ya desde el capítulo 6 cómo Juan en esta visión que tiene ve a Jesucristo como un cordero inmolado, o sea, sacrificado pero vivo, que tiene en la mano un rollo. Este rollo vimos que algunos dicen que es el título de propiedad de la tierra. Yo más bien pienso que es el título de señorío de la tierra, porque el Señor nunca ha dejado de ser el dueño de la tierra. Dice la Escritura de Jehová, es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Pero sí, vemos que más adelante va a haber un canto donde van a decir los que están en la gloria: Señor, te glorificamos porque ahora todos los reinos van a ser dominio del Rey de Reyes. O sea, los reinos de este mundo en este momento están en manos del enemigo. Él es el príncipe de este mundo. Y el Señor toma este rollo, porque Él es el que es digno por haber comprado con su sangre, redimido la autoridad del reino, los reinos de este mundo, pero todavía no ha tomado posesión. Bueno, justamente el libro de Apocalipsis nos habla de cuando viene el Rey de Reyes a tomar posesión por la fuerza de su reinado. Es un momento de gozo para los que conocen a Cristo y es un momento de terrible angustia, dolor y desesperación para los que le han negado. Tremenda cosa es el libro de Apocalipsis. Este libro está lleno de mucha simbología y por lo mismo es un tanto difícil su estudio, porque no se trata de que nosotros le atinemos a ver a qué se refiere. Hay muchas posiciones, como hemos visto, está la posición histórica, que dice que el libro se va, los eventos que se van diciendo aquí se van cumpliendo a través de toda la historia. Está la posición preterista, que dice que todo eso ya se cumplió antes, todo lo que está aquí ya se cumplió. Y la posición futurista, que dice que algunas partes se cumplieron, pero otras se van a cumplir al fin del tiempo. Y también está la posición espiritual, en donde ve simbolismos por todos lados. Y todas tienen razón, en cierta forma. Y lo complejo del libro es saber aplicar cada detalle. Por eso es que yo lo tomo así con mucho cuidado. Y lo dejo abierto a la interpretación para que, pues, como dije, el Espíritu nos hable y saquemos lo que es aplicable a nuestra vida. Que eso, de eso se trata nuestro estudio. De alguna manera poder hacer aplicable lo que estamos estudiando en Apocalipsis. Entonces, vimos ya cómo el Cordero toma el rollo y empieza a abrir los sellos. Y los primeros cuatro sellos que abre son los cuatro jinetes de Apocalipsis, de donde vimos que el primero, según mi opinión, es Cristo. Hay unos que dicen que es el anticristo. Yo prefiero pensar que es Cristo porque el Señor es el que tiene control de todo lo que está allí. Aunque el anticristo también va a aparecer en escena aquí, ¿verdad? Pero el Señor empieza en este momento a dar una serie de juicios que van a venir en la tierra. Y algunos ven los sellos del rollo como una vista panorámica de todo lo que va a pasar posteriormente en el Apocalipsis. Después de los cuatro sellos, que son los cuatro jinetes de Apocalipsis, en el quinto sello hay una multitud de gente que ha padecido, que han sido muertos y están en la gloria, y se les dan vestiduras blancas porque están clamando: ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Todos son mártires los que están en este momento, los que ve Juan. Y les dice: espérense tantito, porque el Señor todavía no se ha cumplido el número de sus consiervos que han de ser muertos por el testimonio. Hay quienes piensan que ya la iglesia en este momento está con el Señor, pero hay quienes pensamos que todavía puede que esté la iglesia en el mundo. Debo decir una cosa. El casarse con una posición y decir esto es así porque así va a pasar es un poquito peligroso. Debemos estar abiertos para las dos cosas. Si Cristo arrebata su iglesia antes de la tribulación, aleluya, yo estoy por eso, ¿verdad? Pero si nosotros vamos a estar aquí durante la tribulación, debo decir que el castigo de Dios no nos va a tocar a nosotros. Vamos a ser librados. Y vamos a leer algo bien interesante en nuestro estudio hoy acerca de cómo el Señor libra a aquellos que Él ha escogido. Así como libró a su pueblo que estaba en Egipto, aunque Él envió la plaga a todo el lugar, dice: mi pueblo no va a ser tocado para que sepan que yo hago diferencia entre los que son míos. Entonces, después, cuando abre el sexto sello, hay una serie de cataclismos que suceden y después hay los 144,000 sellados, que el Señor pone un sello sobre estos 144,000, que como dijimos, algunos lo toman literalmente, que son 144,000 varones vírgenes. Y digo vírgenes porque cuando escuchemos el cántico de los 144,000 más adelante, en el capítulo 14, en el versículo 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y el problema con esto, si lo tomamos así tan literalmente, es pensar que solamente los únicos judíos que se van a salvar en la tribulación van a ser jóvenes que son vírgenes, varones. Pero no sé. Mi posición es que es una representación de todos los cristianos, ¿verdad?, que van a estar en ese momento viviendo en este periodo de tiempo. Hay, al final del capítulo 7, una multitud vestida de ropas blancas que están clamando. Hay un gran estruendo de su voz, a gran voz, diciendo, alabando al Señor, ¿verdad? Dice, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, dice el versículo 10 del capítulo 7. Y los ángeles que están allí, y los seres vivientes, y los ancianos que están ahí, también se postran sobre sus rostros y dicen, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén. Y ahora, lo que vemos aquí, vemos a esta gran multitud que se nos dice que son la gente que ha salido de la gran tribulación. Es, como dije, también una visión panorámica de lo que está ahí arriba. Pero después de este gran estruendo de alabanza, de gloria, de gozo, como dije, para los que conocemos al Señor, este va a ser un momento especial. En el primer versículo del capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora. Algunos dicen que en este momento no va a haber mujeres en el cielo. No, esto es una situación solemne, solemne completamente. Si imaginan ustedes lo que es silencio por media hora después del estruendo de alabanza, porque guardar un minuto de silencio es algo solemne. Pero es realmente impresionante cuando está este minuto de silencio delante de una tremenda multitud. Y aquí hay una multitud de gente, de ángeles y de todo, y se hace un silencio por media hora. ¿Por qué? Porque vienen los cataclismos terribles que el Señor en este momento va a desatar sobre la tierra. Nada más que antes de que vengan los cataclismos, fíjense lo que sucede. Este séptimo sello que abre el Señor va a dar origen a unas trompetas, y la séptima trompeta va a dar origen a las copas de la ira de Dios. O sea, vienen tiempos realmente difíciles de la tierra. Y mucha gente no cree en Dios porque dice, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanta guerra? ¿Por qué hay tanta hambre? Bueno, el hambre la hay porque la gente es egoísta. Como dice Santiago, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras y los problemas en el mundo? ¿No es de vuestras pasiones? Nosotros somos los que causamos los problemas, porque suficiente alimento hay en el mundo para dar de comer a todos los habitantes del mundo, a los casi 7,000 millones de personas que habitan el mundo. Aunque son muchos, hay suficiente alimento. Pero el problema que vemos aquí es el egoísmo del hombre. Entonces, en ese momento dice, hay este silencio por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas, literalmente 7 shofars. El shofar es un cuerno de carnero, alargado así, ¿verdad?, que es lo que utilizaban para hacer sonar la trompeta. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ahora, si nosotros recordamos cuando el Señor le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo era el templo portátil que cargaba el pueblo de Israel cuando andaban en el desierto, ya después cuando se instalaron en la tierra prometida, y empezó el reinado de David quiso construir un templo ya firme, y el Señor Le dijo, tú no lo puedes hacer porque eres un hombre que tienes sangre en tus manos. Había matado a Urías, uno de sus guerreros. Le dijo, entonces, tu hijo lo va a poder construir, tu hijo Salomón. Y Salomón construyó el templo ya fijo, pero tenían las mismas aspecto, o sea, era lo mismo, el mismo plano parecido, aunque uno era portátil y el otro era fijo. Y el Señor le había dicho a Moisés, cuídate de hacerlo todo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Porque ese modelo que estaba en el monte era la representación de cómo es en el reino de los cielos el trono de Dios. Eso es tremendo, porque aquí vemos nosotros que hay un ángel con un incienso. Este ángel es un ángel sacerdote en cierta manera. Algunos piensan que puede ser Cristo mismo, o simplemente un ángel de muy alto rango, que está haciendo la representación de lo que hacía el sumo sacerdote cuando entraba con el incienso al lugar santísimo, delante del trono de Dios. Lo hacía una vez al año. Entraba con la sangre del macho cabrío para derramarla en el arriba del arca, que era el, literalmente le llamaban el trono de la misericordia, el trono mismo de Dios. Y era por el pecado del pueblo, pero también entraba con un incensario que era en representación las oraciones del pueblo. Y aquí ya no es representación, aquí ya estamos viendo lo que realmente está sucediendo en el trono de Dios. Entonces este ángel viene y se para en el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Dios quiere que nosotros tengamos comunión con Él. Le encanta al Señor cuando nosotros pasamos tiempo en oración. Y nosotros lo podemos sentir. Cuando realmente pasamos un tiempo en oración, que es algo que realmente lo hacemos de corazón, sentimos la respuesta de Dios en nuestro corazón inmediatamente. Sentimos que el Señor está agradado con nosotros, de que estamos pasando tiempo juntos. El Señor está enamorado de nosotros. Y cuando hay gente que está enamorada, quieren pasar tiempo juntos, ¿verdad? Y el Señor nos ama y quiere que pasemos tiempo con Él. Entonces, estas oraciones también están subiendo delante del trono de Dios. ¿Y cuáles son las oraciones que pueden que estén subiendo? Pues podemos decir que todas las oraciones, pero especialmente aquellas oraciones de ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Señor, venga tu reino. Señor, que tu justicia sea implantada en este mundo. Que la maldad sea castigada y sea quitada. Y esas oraciones están subiendo delante del altar de Dios. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, como un olor grato delante de Dios. ¡Qué cosa tan tremenda! Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Ahora aquí la cosa se empieza a poner tremenda, ¿eh? Porque por un lado vemos que las oraciones de los santos, algo que agrada a Dios y que en este momento están subiendo delante del trono de Dios y el Señor las recibe, pero en este momento va a venir el momento de la justicia. Dije yo, hay mucha gente que no cree en Dios porque dice, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas guerras? Momento. Va a llegar el momento, y aquí es, cuando el Señor dice, ahora se va a juzgar el mal. Todo aquel que hizo maldad va a ser juzgado. Y nadie va a ser impune. Más aquellos que, aún por su pecado, llegaron a conocer a Cristo Jesús y le recibieron como Señor y Salvador, sus pecados van a ser perdonados. El Señor le dice a Ezequiel, para que le explique al pueblo, al pecador que venga a mí y reconozca sus pecados le van a ser perdonados, y si muere en su justicia, ninguno de sus pecados va a ser recordados. Y el justo, que viva justamente, pero después se aparte del camino y muera en pecado y en injusticia, ninguna de sus justicias van a ser recordadas, va a morir en su pecado. Y luego le dice al pueblo de Israel, ¿ustedes dicen que eso no es justo? Dice, Señor, yo les digo, eso, ustedes son los que no son justos. El juicio de Dios es así. Así que todo pecador que llegó delante del Señor está lavado en la sangre del Cordero. Y justamente, si nosotros vamos al capítulo anterior, cuando hablamos de esa multitud que está delante de Dios, dice el versículo 13, entonces uno de los ancianos me dijo, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, por muy inmundas y cochinas que hayan estado, las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo Jesús, nos dice Juan en su primera carta, tiene poder para limpiarnos de todo pecado. No importa el pecado que hayamos hecho, no importa la maldad que hayamos hecho, no hay pecado tan terrible que la sangre de Cristo no nos pueda limpiar. ¡Qué cosa tan tremenda! Pero por lo mismo, debemos de tomar consejo de lo que nos está diciendo aquí el Señor y realmente entregarnos a Él con todo lo que tenemos. Entonces, por un lado, el ángel tomó carbón, lo echó en el incensario y sube el incienso, mucho incienso con las oraciones delante de Dios, se acaba eso, pone más carbones allí y arroja el incensario en la tierra y ahora van a venir los problemas en la tierra. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. O sea, esta fue la señal, el arrojar el incensario a la tierra era darle a los ángeles la salida para empezar a tocar. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Ahora, ¿esto será literal? ¿Será que va a haber granizo literalmente con fuego y van a caer mezclados con sangre? ¿O es simplemente una forma de decir que va a ser un gran cataclismo? Algunos lo interpretan como que puede ser algún tipo de explosión nuclear que la gente haga, pero aquí vemos también que viene del cielo, o sea, es parte de lo que el Señor está haciendo. La verdad, todo lo que podamos hacer, todo lo que podamos pensar y estudiar son conjeturas humanas. Lo que sí debemos sacar nosotros aquí en claro es que es un momento de aflicción tremendo. ¿Por qué? Porque la tercera parte de los árboles se va a quemar. ¿Se imaginan ustedes? Si como estamos ahora, están destruyendo la selva amazónica y mucha gente está preocupada. Ese es el pulmón del planeta, ¿verdad? Y están destruyendo hectáreas y hectáreas de selva. Y el mundo se está contaminando, no se puede limpiar suficientemente rápido, la capa de ozono se está deshaciendo, etcétera, porque los pulmones del mundo de alguna manera han sido afectados. Y eso no es nada comparado a con que la tercera parte de los árboles muera. ¿Se imaginan ustedes? Sea quemada. Pero no solamente la tercera parte de los árboles, sino también se quemó toda la hierba verde. Yo tengo unos DVDs que compré que hablan acerca del planeta Tierra. Muy bonitos, ¿verdad? Los hicieron, no me acuerdo quién los hizo, pero es un documental muy bueno. Y habla acerca de la hierba verde, del pasto, que es el alimento principal de la mayoría de los animales. Y cuando no hay pasto, se mueren especies, ¿verdad? Y se acaban, o sea, casi se exterminan por completo en algunos lugares y cuando vuelve a llover y vuelve a crecer el pasto, todos felices y contentos. Aquí se va a quemar toda la hierba verde. O sea, va a ser un caos ecológico impresionante. No es nada, nada agradable lo que está pasando con esta primera trompeta. El segundo ángel, dice el versículo 8, tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. Bueno, los preteristas todas estas cosas las ponen como cosas que ya pasaron antes en las guerras que hubo antes de la caída de Jerusalén, pero no nos vamos a meter en estas cosas. Yo lo vamos a ver como hechos en el futuro. Y esto bien puede ser, esta montaña ardiendo que cae en el mar, bien puede ser, como algunos lo ven, como una bomba atómica que es explotada en el mar. Y obviamente tiene un punto de contacto, pero tan terrible que la tercera parte de los seres en el mar mueren y se contamina el mar, ¿verdad? Parece como si fuera de sangre. Y también la tercera parte de las naves se destruye, porque una bomba destruye todo, ¿no? Todo lo que está en su camino. Entonces va a ser una cosa terrible. Hay quienes piensan que esto también va a ser una especie de la tercera guerra mundial, que como sabemos, aunque hay desarme nuclear, todavía las potencias mundiales tienen sus reservas nucleares bien firmes y bien guardadas. Se pueden defender y pueden atacar. Nuevamente es algo no deseable para nada. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Tanto lo que hemos visto ya, ¿verdad? La primera trompeta, la segunda trompeta y ahora esta tercera trompeta. Como dije yo, lo de la bomba atómica es una posición. Puede ser que sea así, puede que sea otra cosa que Dios envíe, ¿verdad? No sabemos qué es lo que es, pero sí va a ser un gran estrago. Yo no veo en estos versículos que sean muy, digamos, para espiritualizarlos tanto. Están como muy directos para que nos deje ver que va a haber aquí un gran caos en el tiempo de los últimos tiempos. Este tercer ángel dice que cae del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, pero cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. O sea, esto tiene que ser algún tipo de situación, de fenómeno, que no es como la estrella anterior que cayó en un punto en el mar, pero tiene la capacidad de contaminar las fuentes de las aguas en el planeta, de alguna manera, y hacer que el agua se convierta en ajenjo. Ajenjo es una planta, pero también se le llama ajenjo a una bebida que se hace con esta planta, que es medicinal, pero también es súper, súper amarga, casi imposible de tomar. Y lo que está diciendo aquí es que las aguas se van a hacer amargas, se van a contaminar, de manera que la gente no va a poder tomarla, y muchos van a morir de sed, y otros tal vez van a morir de la contaminación. A la pregunta, ¿qué pasa con los cristianos que en este momento están aquí? Pues el Señor va a proveer para ellos. No se están muriendo todos los hombres del planeta. Solamente dice que muchos hombres van a ser muertos, ¿verdad? El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. O sea, de las estrellas y de la luna, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí nosotros es otro fenómeno. No sabemos si va a ser un tipo de eclipse o se va a contaminar el aire y va a parecer como que todo se oscurece, pero va a ser algo trágico. No nos explica mucho. No es literal que la tercera parte, o sea, que le baje dos tercios la cantidad de luz que emite cada astro celeste en este momento, sino simplemente así va a aparecer a la persona que está acá en la tierra. Ahora, en el capítulo 8 y versículo 13 de Apocalipsis, aquí vamos a entrar en una sección en donde nos ha estado diciendo Juan lo que está ocurriendo una vez que se abre el séptimo sello y empiezan los ángeles que están delante de Dios a tocar las trompetas, cuando empieza a venir el juicio de Dios de una manera tremenda sobre la tierra. Aquellos que piensan que la iglesia va a estar ya en el cielo, ojalá sea así, pero si no está aquí, si no está en el cielo, el Señor nos va a estar protegiendo aquí en este momento. Y esto lo digo por lo siguiente, lo repito mucho por lo siguiente. En la profecía que le dio Jacob a Judá antes de morir, le dijo, el cetro de Judá no va a ser quitado de él hasta que venga Silo. Y los judíos interpretan esta profecía que le dice a Judá, el cetro de Judá, o sea, no le van a quitar la capacidad de gobernarse a sí mismos, los judíos, antes de que venga el Mesías. Esa era la interpretación que todo mundo le da a esa profecía, todos los judíos. Y cuando el imperio romano le quitó a los judíos la capacidad de imponer la pena de muerte, ustedes saben que cuando el Señor Jesucristo fue traído delante de Pilato, ellos le dijeron, a nosotros no nos es permitido darle muerte a nadie, por eso los traemos a ti para que tú lo crucifiques, porque es digno de muerte. Él dijo, bueno, ustedes háganle conforme a su ley. Sí, pero a nosotros nos quitaron el permiso de matar a la gente. Bueno, cuando eso sucedió, muchos de los judíos salieron a la calle aventando tierra sobre sus cabezas y diciendo, Dios nos falló, porque no ha llegado el Mesías y el cetro ya fue quitado de nosotros. Al impedirnos aplicar la pena de muerte, ya nos quitaron la libertad de gobernarnos a nosotros mismos. Lo que no sabían es que Jesucristo tenía ya en esa época como 2 años de edad. Ya había venido el Mesías. O sea, lo estoy poniendo como ejemplo en el sentido de que de repente hay gente que dice, no, es que yo pensaba que nos íbamos a ir antes de que viniera estas cosas que ya estamos viendo aquí. Dios nos falló. No, Dios nunca falla. Lo que falla a veces es nuestra interpretación. Pero lo que viene aquí es algo tremendo. Ya han venido 4 toques de trompetas que han traído devastación en el planeta hasta ahorita. Y el versículo 13 del capítulo 8 dice, y miré y oí un ángel volar en medio del cielo. Literalmente es un águila, pero algunos lo tradujeron, no, pues vamos a poner un ángel aquí, porque la palabra no es ángelos en griego, es la palabra que es para águila, porque las águilas no hablan, porque es lo que está teniendo aquí Juan, es una visión de cualquier manera, ¿no? Entonces, ve un águila volar, una gran águila, por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Y estos 3 toques de trompeta concluyen con las copas de la ira de Dios. Cuando el Señor al final va a hacer la devastación final y hacer juicio sobre la tierra, sobre el pecado. Y por eso dice, ay de los que moran en la tierra a causa de estos toques de trompeta. Quiero decir, como he repetido ya, que el Señor a nosotros no nos va a juzgar juntamente con los pecadores. No obstante, así como di el ejemplo la vez pasada, el Señor trajo su juicio sobre Israel cuando fue conquistado por Babilonia, por Nabucodonosor, porque no se arrepintieron de su pecado. Nabucodonosor conquistó Israel, destruyó la ciudad de Jerusalén y se llevó a los judíos a Babilonia. Pero ahí se fueron justos con pecadores también, porque Daniel y sus 3 amigos, que eran justos, entraron a Babilonia. Los hicieron eunucos y estuvieron sirviendo allí en la casa del rey. El Señor los prosperó, de sí, y los utilizó tremendamente, pero estuvieron en Babilonia. Ahora, aquí, la iglesia que esté en este momento, pues sí, va a ser testigo de todos estos acontecimientos que están viniendo, pero no les va a afectar a ellos literalmente el juicio de Dios, sino más bien a lo que a nosotros nos afecta es la persecución de aquellos que se burlan de Dios. Y yo creo que la iglesia va a ser muy perseguida. De hecho, más adelante dice que el anticristo va a tener potestad de perseguir a los cristianos y darles muerte. Pero la gente misma también los va a perseguir. El mundo ya nos aborrece desde ahora. No necesitamos al anticristo aquí. Ya nos aborrece. Por ser cristianos hay gente que no le cae un cristiano, los que aborrecen a Dios. Entonces dice, el 5º ángel entonces tocó la trompeta. Y aquí vienen los ayes ya. Este es el primero. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Obviamente esta estrella no es una estrella en sí, porque se le está entregando una llave. Es un alguien. Algunos piensan que es el mismo demonio. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ahora, imagínense ustedes, este abismo se menciona varias veces aquí en la Biblia y al final dice que el mismo Satanás va a ser encadenado en el abismo por 1000 años. Y después va a ser soltado, va a engañar a la gente otra vez, esto viene más adelante, y la gente que engañe van a querer atacar a Cristo, quien ya va a estar reinando aquí en el planeta por 1000 años con sus santos, y el Señor los va a destruir con la espada de su boca. Eso es lo que nos dice aquí Apocalipsis. Les va a decir, muéranse y se van a morir. Así nada más. Pero el asunto, y ya después no va a haber más guerra, ni el cielo y la tierra van a pasar, y va el Señor a crear cielos nuevos, una nueva tierra, y va a descender la ciudad santa de la Nueva Jerusalén sobre la nueva tierra que el Señor va a crear, y es algo fantástico que lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Pero a lo que voy es que Satanás va a estar preso ahí. Bueno, en este momento se le da la llave. No está preso ahí, sino se le da la llave. ¿Y qué es lo que sucede? Él abre este pozo del abismo y sale de ahí un humo como el humo de un gran horno y oscurece el sol y el aire y se pone todo negro. Va a ser algo terrible. Y del humo mismo salieron langostas, dice aquí, sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó, esto es bien interesante, que no dañasen la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, ¿cuáles son los que hasta ahora no los que tienen el sello de Dios en sus frentes? Los 144,000 sellados de los cuales nos habla el capítulo 7, que ya vimos anteriormente. Que yo pienso personalmente que no son solamente hombres, varones, judíos, vírgenes, sino que es una manera de decir, cuando lleguemos al cántico de los 144,000, lo vamos a hablar también ahí. Porque es una representación, pienso, de la iglesia que no se ha contaminado, sino que es presentada al Señor. Como dice Pablo, yo quiero presentarla a la iglesia, al Señor, como una esposa virgen que no se ha contaminado. El detalle aquí es que estos escorpiones no van a dañar a aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes. Pero fíjense, son langostas. ¿Y qué es lo que hace una langosta? Las langostas se comen el pasto. Todo lo que está verde, cuando llega una nube de langostas, se acaba. Se comen todo lo que es verde. Pero aquí, dice, se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna. Ya para este momento ya creció un poquito el pasto. Ya los otros dos tercios de los árboles están tranquilos, ¿verdad? Pero estos no van a dañar ningún árbol, ninguna planta, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y dicen que se les dieron poder como los escorpiones. Y les fue dado, dice aquí, que no los matasen. ¿A quiénes? A los que no tienen el sello de Dios. A los que tienen el sello de Dios ni los van a molestar. Pero a los demás hombres se les dice que no los maten, sino que los atormenten 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Ahora, normalmente la vida de una langosta es precisamente 5 meses. Es probablemente que es lo que estén durando estas langostas, que yo las veo más bien como seres demoníacos totalmente. Los escorpiones no son fatales, o sea, la picadura de escorpión no te mata, pero sí te inflige un terrible dolor. Dicen que es el dolor más terrible. De algunos de los escorpiones que hay en el oriente, dicen que la picadura de escorpión es algo tremendamente dolorosa, pero no es mortal, es muy dolorosa. Y dice, y aquí va a ser más o menos lo mismo que van a estar haciendo estos. Van a estar picando a la gente, a esta gente, atormentándolos de alguna manera terrible por 5 meses. O sea, yo no sé si es que la picadura le va a durar el tormento por 5 meses, o por 5 meses van a estar viviendo estas langostas raras, demoníacas, que van a estar picando a los hombres por 5 meses. Va a ser algo terrible porque va, imagínense, si está diciendo que van a picar a todos los que no tienen el sello de Dios, estamos hablando de toda la humanidad. Y van a estar en todo el mundo. Es algo que va a ser no algo regional, sino va a ser en todo el mundo. Y dice aquí, en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! Este versículo está fuertísimo. Se imaginan ustedes una persona que de desesperación se tira de un edificio. Dice, ya no doy más con este dolor. Pero se queda destruido, pero no se muere. Quedó peor. Yo no sé cómo le van a hacer la gente que se quiera dar un balazo en la cabeza, pero o la bala no le entra, o le entra y nada más lo deja así medio atontado. No sé qué va a pasar. Pero cuando la muerte dice que va a huir de ellos, va a huir de ellos. La muerte va a huir también de la gente que va a estar en condenación eterna. Porque van a estar muriendo en el proceso de morirse, pero nunca van a terminar de morirse. Van a estar así, en ese proceso, en la condenación eterna. Esto va a ser terrible. Alguien puede pensar, bueno, con esto la gente se va a arrepentir, pero vamos a ver que no es así. Ahora, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones en sus colas. Tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Y esos dos nombres significan destructor, uno en hebreo y otro en griego. Ahora, hay 1,000 interpretaciones de lo que son estas langostas. Como dije, algunos lo ven como seres demonios, pequeños demonios que van a estar atormentando a la gente. Otros lo ven como criaturas que van a salir ciertamente del abismo, pero son ciertas criaturas que van a estar dando problemas a la gente. Otros, incluso, hay alguien que dice, esto es un helicóptero. No sé, que el cabello de mujer y dice, es un helicóptero cobra que dispara también por la cola y no sé. algún tipo de gas que ataca al sistema nervioso, y a lo mejor es lo que le está pasando a la gente aquí, ¿verdad? Yo no sé qué son estas langostas, escorpiones y dragones y medio raros aquí, pero no va a ser nada, nada agradable, porque vemos que lo que los hombres quieren hacer aquí es buscar la muerte como consuelo, y no la van a hallar. A veces la muerte es el consuelo para mucha gente. Cuando está sufriendo ya una persona a tal grado del dolor, es de una forma impresionante, quieren escapar de esto, y en este momento esta gente que va a estar siendo atormentada, que es, no, ¿a quién van? ¿A quién acuden? ¿A quién acuden en este momento? Si es el juicio de Dios. Mis amados, cuando nosotros pecamos, a veces el pecado trae una consecuencia negativa inmediatamente en nuestra vida. A veces al Señor le pedimos perdón y el Señor quita la consecuencia, perdona el pecado. Pero a veces el pecado hace su daño, y aunque el Señor perdona el pecado trae la consecuencia en mi vida. Pero lo más terrible es cuando mi pecado, además de que ya trajo la consecuencia, Dios lo castiga. Y cuando Dios castiga el pecado, ahí ¿a quién va uno? ¿Se acuerdan ustedes de David? David, cuando pecó y cometió adulterio acostándose con la mujer de Urías, con Betsabé, y luego mandó matar al marido para que cubrir cuando supo que ella estaba encinta, de una forma cobarde. A él mismo le entregó una carta sellada y le dijo, dásela al capitán del ejército, y en la carta decía, pon a este hombre al frente del ejército, donde está la gente más valiente, y aléjense de él para que muera. Terrible situación. Bueno, estaba casi por un año David tranquilo, ocultando el asunto. Se casó con la viuda, pobrecita, vente para acá, pero tuvo un hijo. Cuando tuvo este hijo, llegó el profeta Natán y le dijo, ¿sabes qué, David? Había un hombre que tenía una corderita y la amaba mucho y la cuidaba, y era como su hija. Comía de su mesa, dormía en su cama. Y había un vecino que tenía muchas ovejas. Y el vecino, un día llegó un visitante a visitarlo, y él, para prepararle un cordero, fue y le quitó por la fuerza la corderita al vecino. ¿Qué se debe hacer con este hombre? Y David se levantó del trono, que era el rey, era el juez. Dijo, ese hombre debe morir, debe pagar cuatro tantos y debe morir. Y le dice, tú eres ese hombre, porque hiciste esto con Urías Eteo. Por lo tanto, le dice, el juicio de Dios viene sobre tu vida. Bueno, David oró al Señor para que el Señor lo perdonara, y le dice el profeta, Dios escuchó tu oración y te perdona. Pero él dijo que cuatro tantos tiene que pagar. Pues cuatro de sus hijos se murieron de una forma terrible. Y el primero fue el bebé que iba a nacer allí, que dijo, Señor, no, que no vaya a morir. Murió. Dijo, es que va a ser así. Sufrió el juicio de Dios, sufrió la consecuencia del pecado, aunque fue perdonado. Aquí esta gente quiere morir si no sabe qué hacer, porque el juicio de Dios está llegando ya, pum, fuerte contra ellos. El primer ay pasó, y aquí vienen aún dos ayes después de esto. Pues, tremendo ay, ¿eh? Las cosas que sucedieron con esta trompeta que sucede aquí. El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ahora, algunos piensan que estos cuatro ángeles que están aquí son ángeles que el Señor tenía en prisiones de oscuridad. Según dice Pedro, hay ángeles que el Señor puso en prisiones de oscuridad. Ustedes saben que la Biblia nos narra que Satanás se rebeló contra Dios. Y la tercera parte de los ángeles, cuando hablamos de ángeles, hablamos de seres angelicales de diferentes rangos. Hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles y no sé qué otra cosa más haya. Otros seres vivientes como los que ve Juan aquí. No sabemos, pero se rebelaron una tercera parte contra Dios también. Y algunos fueron enviados a la tierra, están como demonios, otros están presos. Se cree que los que están presos, como nos dice Pedro, que hay unos que están presos para el día del juicio, son de los demonios más terribles y más fieros. Y algunos comentaristas bíblicos piensan que estos cuatro ángeles que están aquí son precisamente de estos demonios, que son desatados en este momento para traer muerte. E inmediatamente, no dice que se tardan meses, sino preparados para la hora, día, mes, año. O sea, para el minuto que había de ser el asunto, y ellos inmediatamente acaban con la tercera parte de los hombres. ¡Wow! De una forma fiera y terrible. Ahora, dice aquí, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, yo oí su número. Aquí la traducción da para mucho. Se puede traducir 200 millones porque la palabra es, literalmente dice, dos miríadas de miríadas. Estuve viendo en el diccionario de la Real Academia Española y dice miríada, una cantidad grande pero indefinida. Y cuando dice dos miríadas de miríadas, algunos dicen sí, pero también la palabra miríada puede traducirse como 10,000. Y si ponemos 10,000 de 10,000, multiplicamos 10,000 por 10,000 y nos da 100 millones y luego lo multiplicamos por 2, entonces 200 millones. Pero yo no creo que lo debemos de tomar literal. Algunos dicen, bueno, ¿quién tiene un ejército así en este momento? ¿Quién tiene un ejército así? Los rusos tenían el mayor ejército, que eran como de 2.7 millones. Los chinos tenían un ejército de 1.7 millones. Ahora, en el año de 1961, sacaron un artículo, se publicó un artículo en la prensa que ya la fuerza militar de China llegaba a los 200 millones de soldados. Yo no sé si son los chinos aquí los que van a estar atacando en este momento y van a crear, van a matar a la gente de repente. Los chinos les está yendo muy bien ahora. No, el asunto es que yo creo que esta es una cantidad que no se debe de decir, bueno, son exactamente 200 millones, porque aquí dice, yo oí su número, pero la palabra miríadas de miríadas, como dije yo, su principal significado es una cantidad grandísima e incalculable. Así vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro, de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Ahora, imaginémonos por un momento a Juan. Juan está ahí en su época tratando de describir algo. ¿Cómo describiría Juan, por ejemplo, un tanque? Con el lenguaje que él tiene. Como un caballo tal vez, pero sus corazas eran como corazas de acero y salía fuego de sus bocas. O sea, ¿cómo describe Juan un cañón? O sea, por eso es que muchos dicen, no, pues a lo mejor si los otros sí eran helicópteros. ¿Cómo puede describir Juan un helicóptero? No puede decir, parecía un helicóptero. No, la palabra esa no existía en aquel entonces. ¿Cómo describiría Juan un misil? Una bomba atómica. Entonces, da para mucho esto. Lo que sí sabemos es que en este momento se van a morir la tercera parte de los hombres por este ahí que empieza a suceder aquí en este momento. Y luego dice, por estas tres plagas, dice el versículo 18, fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego y el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Nuevamente, ¿serán unos seres demoníacos? Muy posiblemente sí. ¿Podemos tomar esto literalmente? Probablemente sí, probablemente no. Lo que sí sabemos es que va a ser un gran cataclismo lo que va a suceder. Ahora, esto es increíble, porque dice aquí, en el versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, y a las imágenes de plata, de bronce, de piedra, y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¡Qué terrible cosa! Yo estoy convencido, como más adelante, al final del Apocalipsis, nos va a decir el Señor, dice, al final del Apocalipsis, en el capítulo 22, en el versículo 10 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Porque aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Que un gran susto no te va a hacer cambiar. Que aunque tú veas estas cosas suceder, si tu corazón es un corazón no arrepentido, no te va a hacer que te arrepientes. Si la voz suave de Dios, su benignidad, su bondad, su misericordia y su paciencia no te traen a los pies de Cristo, hay gente que dice, no, pero es que si estamos pensando que primero tiene que estar aparecer el anticristo, pues sí, cuando empiecen a acontecer esas cosas, mucha gente se va a arrepentir. Aquí dice que no. Que la gente que no se murió con estas cosas, ni aún así se arrepintió. Los que están sellados en su frente, esos son los que son cristianos, los que son temerosos de Dios. En Ezequiel capítulo 9, también hay alguien, un ángel que lleva un tintero y que sella a los que están agonizando en la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad que ya se había pervertido y estaban agonizando por todas las abominaciones que todos los demás practicaban. Y es una imagen parecida a lo que estamos viendo aquí. La gente que no se arrepiente, como le dijo el Señor, más bien Abraham le dijo cuando está, había muerto el rico ese que nos narra en Lucas la historia, ¿verdad? El Señor, que había un rico que tenía banquetes todos los días y había un mendigo que estaba a la puerta de su casa y veía que el rico cómo comía y se limpiaba las manos, los aceites y las grasas con migajón de pan y lo tiraba al piso y se le antojaba comer de esas migajas y nadie le daba. Y al final murió Lázaro y el mendigo y murió el rico y los dos fueron al Hades y el Hades estaba dividido en dos partes. En una estaban los que estaban siendo atormentados y en otra estaban los que estaban en el seno de Abraham, confortados. Y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Y vio el rico que estaba atormentado, dijo, oye, padre mío Abraham, dile a Lázaro que venga y que moje la punta de su dedo en agua para que la ponga en mi lengua y me refresque. Y le dice a Abraham, no puede porque no podemos pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces dile que vaya Lázaro allá y le diga a mis hermanos para que les prevenga de este lugar de tormento. Le dice a Abraham, tienen a Moisés y a los profetas. No, padre Abraham, pero es que si alguien resucita de los muertos lo van a escuchar. Y le dice a Abraham, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque alguien se levante de los muertos, no lo van a escuchar. Cristo se levantó de los muertos y aún así los que no escuchaban, no escucharon. Y yo les digo, aunque vengan todas estas calamidades, dice aquí, no se van a arrepentir de su idolatría, de sus hurtos, de su fornicación. No adoraban ídolos así como se adoraban antes los muñequitos. Antes eran más honestos, ¿verdad? El que se embriagaba adoraba al dios Baco. El que andaba en placeres adoraba al dios Moloch. El que andaba en riquezas adoraba al dios Mamón. Y hacía varios dioses, había muñequitos. Ahora la gente dice, no, yo no creo en Dios, pero igual tienen su ídolo. Viven para el placer, viven para el hurto, para lo que sea. Y esa gente va a seguir así. No se van a arrepentir de sus hechos, ni aún así. Y vamos a ver que más adelante, en vez de arrepentirse, van a blasfemar contra el que vive por los siglos de los siglos. Qué tremendo, ¿verdad? Padre, te damos gracias por esta palabra y, Señor, te pedimos que tú ablandes nuestros corazones para que nosotros, Señor, en este tiempo, preparemos nuestras vidas para ese encuentro contigo, Señor. Y que nuestra conciencia escuche, Señor. Y quitemos todo de nuestra vida, todo lo que estorbe, Señor. Para que tu espíritu tenga completo control de nosotros, Señor, y en aquel día podamos estar cantando con estas multitudes, Señor. Gloria y alabanza y poder sean dadas al que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Que sea para ti toda la honra y la gloria por siempre. Amén.